Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxtla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios.
Gracias a Dios. Hoy en esta tarde, hermanos, ya tenemos esa lectura preciosa que hemos escuchado, ya nos ha leído nuestra hermana, acerca de la multitud. Al ver a la multitud, tuvo compasión. Creo que no tendría otro sentido mi vida, sino en este tiempo especialmente como para hacer o para predicar este tipo, este tema que toca en el leccionario. Porque hemos encarnado en sí mismo y todos nosotros, hermanos, que estamos en este ambiente ahora de esta situación pandémica, podemos entrar completamente en la piel de las otras personas, la compasión. El pasaje que tenemos en esta hora habla acerca de un Jesús que va a pie, el Jesús de a pie, por supuesto, ¿no? Obviamente, pero más que estar a pie por sus pasos físicos, es una persona, es un ser que va camino polvorientos por las ciudades de Judea y de Israel, va a pie. Ese es su ministerio. Y los 3 años y medio que el Señor está caminando en su ministerio, exactamente en su ministerio terrenal aquí, va camino a pie, por las calles polvorientas, va paso a paso, recorría, dice la palabra del Señor, recorría el Señor predicando. Y hay 3 verbos importantes aquí, que son estos verbos, es enseñando, predicando, y sanando, enseñando, predicando y sanando. Este es el panorama en el cual el Evangelio según San Mateo nos presenta a nuestro Señor, un Dios que se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y está allí, ¿verdad?, para consolar, ministrar, y lleva un ministerio de consolación, lleva un ministerio hacia las personas de mensaje de salvación, pero está en el día a día con las personas, está en el día a día con las enfermedades, con los problemas de las personas. Por eso la palabra es recorría Jesús, va a pie, va en busca de las ovejas perdidas, va en busca de personas vulnerables. ¿Y quién no lo estaba? ¿O quién no lo está hoy? ¿Quién no se siente vulnerable? Toda nuestra fortaleza que hemos construido, tanto económica, tecnológica, científica, toda se derrumba. Lo vemos de que en un momento a otro somos nada en esta tierra. Y está la fortaleza de ese tiempo, de Judea y de Israel, por decirlo de esta manera, la fortaleza religiosa, la fortaleza económica, social, política, de pronto se ha visto vulnerada. Es vulnerable, como lo es en estos tiempos para nosotros. Somos totalmente franqueables. Y todas las ciudades, los países, nos damos cuenta que estamos en una situación donde necesitamos la gracia de protección y que Dios nos saque completamente de esto. En el versículo 35, el verso 35 resume el ministerio de Jesús en las mismas palabras que lo hace el capítulo 4, 23, en el sermón también, la introducción al sermón del monte. Y lo hace de esta manera, ¿verdad? Enseñando, predicando y sanando. Estas son las palabras que el evangelio ocupa. Y dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas. Verso 36. Jesús siente compasión por aquellas porque son como un rebaño sin pastor. Pero la palabra compasión, que es lo que vamos a rescatar en esta tarde, la palabra compasión, hermanos, es mucho más allá que una palabra de emociones superficiales. Es una palabra, no es una palabra ligera que está ocupando aquí el escritor. La palabra, hermanos, que se está ocupando para compasión, de hecho, es la palabra, tuvo compasión, es la palabra esplashniste. Esta es una palabra particularmente fuerte procedente de plashna, que significa entrañas, expresa una compasión que sale profundamente del corazón, completamente desde el mismo interior de todo nuestro ser. Hoy lo llamaríamos compasión del corazón. La palabra derramadas, ¿verdad?, que estaban esparcidas, es esculmenoi. Esculmenoi, hermanos, que describe alguien que ha sido saqueado, alguien que ha sido vulnerado, hermanos, alguien que ha perdido, ¿verdad?, toda fuerza de protección, así como lo estamos ahora. Y se puede identificar con todos nosotros. Somos ovejas sin pastor, somos personas que hemos sido saqueados, hermanos, saqueados por hombres rapaces, o molestando a aquellos que no tienen piedad. Y la palabra esparcida es una palabra que es errimenoi, que significa postrado. Hermanos, esta es la condición del pueblo. Y cuando ve Jesús, ustedes pudieran ver, ¿no? Si pudiéramos ver en este momento cómo el Señor ve a las personas, las ve, hermanos, dice Mateo, no describe una muchedumbre como enemigos de Jesús, no lo ven así. Aunque el Señor sabe el panorama, nosotros ahora en el Evangelio vemos el panorama ya que se avecina, hermanos, de la cruz y de las injurias al Maestro. Pero el Señor tuvo compasión, por eso no los ve como enemigos, hermanos. El Señor tampoco dirá, bueno, estas personas van nuevamente en sus vicios, círculos viciosos de obediencia, desobediencia. No los ve así, hermanos. Jesús sabe que la muchedumbre se encuentra sin ningún poder. Esa es la naturaleza de la oveja, hermanos. Esa es la naturaleza de la oveja. Podíamos ver a los llamados moruecos, ¿verdad? También que son de la misma familia. Los moruecos, hermanos, son un tipo de carnero, ¿verdad? Que también pueden defenderse contra sus predadores. Vemos también, hermanos, a las cabras que se pueden navegar astutamente entre la roca y perderse de sus predadores. Pero las ovejas, hermanos, verdaderamente les cuesta encontrar hasta su propia comida. Les cuesta tener hasta sus propios alimentos. Por eso es que necesitan de un pastor. Ovejas, hermanos, quieren pastor. Sin un pastor, las ovejas perecen. Y esta es la realidad, hermanos, la metáfora, la palabra que Dios, el Señor ocupa, ¿verdad? Y el Evangelio ocupa para describir, hermanos, la profundidad del amor y de la compasión en el cual el Señor está viendo a la gente. Está viendo, hermanos, porque está entronizado, está metiéndose y él entiende, va, completamente la piel de las otras personas. Por eso Juan, si nos describe de esta manera, ¿verdad?, que aquel verbo fue hecho carne. Y esa carne, ¿verdad?, ese verbo, ese Señor habitó entre nosotros, puso su campamento entre nosotros, nos entiende, sabe, amigo, hermano, que estamos escuchando su palabra, sabe de nuestras luchas, sabe de nuestros quebrantos, sabe que somos frágiles, que somos insensatos, que somos pecadores, como nos lo decía en la mañana en el sermón, ¿verdad?, que somos justificados por su gracia, por puritita gracia del Señor, y que sin él, hermanos, estamos perdidos. Somos ovejas completamente sin pastor. Por eso el verso 26 lo describe de esta manera, como ovejas sin pastor. Y esta palabra nos recuerda, hermanos, a varios pasajes del Antiguo Testamento, que tratan al pueblo de Dios como un rebaño descuidado por los pastores de ese tiempo, hermanos. En Primera de Reyes 22, 17, en Jeremías 23, 1 al 6, Ezequiel, hermanos, y Miqueas. Y en ambos, Jeremías y Ezequiel, hermanos, también presentan a David como el futuro buen pastor de Israel. Y también Jesús se presenta a sí mismo como el prometido, hermanos, el prometido David, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 37. Pudiéramos pensar de que nosotros dijéramos, bueno, quisiera pensar de que quisiéramos que Jesús pidiera a los discípulos que empiecen su obra. No, en vez de pedirles que empiecen su obra, les pide, hermanos, les dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la acción, hermanos, está en las manos del Señor de la mies. El realismo de Jesús, hermanos, la obra es asombrosa, pero es estadísticas y en cantidades no valen nada solas. La única realidad que merece absoluta realidad es la del Dios viviente. Los discípulos, hermanos, han de orar por labradores, ¿verdad? Por personas que estén en el cultivo, que metan las manos al arado. Pero nuestros instintos hoy en día, si lo aplicáramos hoy en día, oraríamos personas elocuentes, personas, hermanos, en una habilidad mayor que la que pudiéramos tener tú y yo, ¿verdad? Mucho más. Pero el Señor no está pidiendo, hermanos, no está pidiendo ni administradores, ni sabios, ni recaudadores eficientes, ni gente de gran visión, de un liderazgo hoy en día, ¿verdad? Los grandes hombres y profetas que pueden engatusar o con una verborrea, hermanos, poder llevar a personas a grandes, masivamente a grandes eventos. No, está hablando el Señor, hermanos, que envíe obreros de a pie, obreros, hermanos, que pongan su vida ordinaria para que Dios haga lo extraordinario. La única manera que Dios haga lo extraordinario en mi vida y en tu vida, hermana y hermano, la única manera es ponernos en las manos del Dios, que es el ser extraordinario. De ahí todos nosotros perecemos, todos nosotros tenemos nuestras propias carencias, defectos y nuestras propias limitaciones. Pero es el Señor que nos puede usar. Y de esto, hermanos, llama a sus 12 discípulos. Y ustedes ven la lista por ahí, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad, hermanos. Sin la autoridad del Señor Jesucristo, sus discípulos, hermanos, no tendrán ningún poder. Es en vano autollamarse o autodominarse, nominarse, hermanos, como apóstoles de Cristo, profetas, sacerdotes, pastores, lo que sea, los títulos de hoy en día. Muchos títulos, hermanos, autonombramientos. No, necesitamos el poder del Señor en nuestra vida. Tanto, hermanos, que a Billy Graham, ¿verdad? Una persona, fue una persona que le predicó de la palabra, una persona iletrada, una persona que no podía, una analfabeta, ¿verdad? Le predicó y se convirtió Billy, hermanos, y fue un gran predicador. Dios puede usar muchas personas. Dios puede usar nuestra pobre humanidad para gloria y honra de nuestro Señor, hermanos. Les dio autoridad para exorcizar, hermanos, los espíritus y para curar toda enfermedad. Esto refleja hechos importantes de su propio ministerio. Hermanos, dijera Hanson, ¿verdad? Esta misión de sanar deja claro que el reino de Dios se expresa según el cuidado de la persona entera y no solo en términos de salvar almas. Escuchamos muchas veces que el Señor está interesado en el alma y lo vemos así. Y cuando hay una necesidad como la que estamos pasando, pensamos que no, el Señor no está interesado en la parte física o la parte total del ser humano. Amados hermanos y amigos, Dios está interesado en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dijera el apóstol Pablo, se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Hanson, ¿verdad? Este escritor, este erudito, hermanos, nos habla de que el Señor está interesado en toda la parte integral de nuestro ser, no solamente el alma. Cuando nosotros predicamos allá afuera a las personas, es más, cuando lo hacemos desde nuestro celular ahora mandando un mensaje, les estamos diciendo que el Señor está interesado, es cierto, en la parte espiritual, en la parte de relación con Dios. Pero esa parte relacional, hermanos, está conectado íntegramente, totalmente con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Así que el Señor quiere cuidarnos de manera emocional, de manera física. Algunas personas a las cuales les he estado llamando en estos días, hermanos, desde mi propia debilidad, desde mi propia situación, ¿verdad?, en la cual pasamos, y aún estando enfermo, ¿verdad?, hacía algunas llamadas para decirles de que este es el momento de confiar en la gracia del Señor. Y les decía que uno de los campos que esta enfermedad ocupa es verdaderamente el campo más fértil, que es la mente. La mente es el campo fértil, susceptible, hermanos, para lo bueno, en ocasiones de emprender una aventura de empresario, de éxito. Pero en esta enfermedad también, la mente, hermanos, es el campo de cultivo más promisorio, más fecundo de nuestra mente, de nuestras ideas, en donde ideas de muerte, ideas, hermanos, me estoy dando por vencido, por vencida, ideas de que no voy a salir de esta, ideas de que mi familia va a quedar desamparada, yo me voy, o hermanos, ahí donde tenemos que atacar también, y es allí donde está el Señor. Por eso les decía a las personas, inyéctense de pensamientos de que Dios está con ustedes. No dejen que el pensamiento masivo, negativo, invada su corazón, su mente, porque ahí podría decir, hemos perdido la batalla en el campo de la mente. Por eso el Señor está hablando de una salvación integral, total. El Señor de a pie, el Señor que recorre las calles estrechas y polvorientas de las ciudades y aldeas, hermanos, de Israel y de Judea, es un ser que se ha identificado completamente con nuestras limitaciones y nuestras carencias. Y por eso Él quiere nuestra sanidad total, sanidad completa. Entonces, llamándoles a sus discípulos, les dio potestad. Necesitamos esa potestad, hermanos. Después de su resurrección, Jesús comisionará a los discípulos para que hagan discípulos, que bauticen y que enseñen, así ampliando la comisión, hermanos, muy significativa, ¿verdad?, que está en el 10, verso 7 al 8. Pero en este momento el Señor está equipándolos, los está equipando. Y la manera de hacer discípulos, el Señor, antes de mandarlos al campo, hermanos, les está rogándoles que el Señor envíe obreros a su mies. Y la manera también, hermanos, dos, la manera que el Señor está formando estos discípulos es caminando con Jesús, caminando con el Maestro, viendo, hermanos, escuchando, todos sus sentidos están prestos. Es por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra de Cristo, la palabra del Señor, nuestros sentidos están abiertos, todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros labios, nuestros ojos, y como dijeran los escritores bíblicos, ¿verdad?, lo que hemos escuchado y oído, de eso estaban compartiendo, de eso, hermanos, podían experimentar y vivir del Maestro, podían respirar. Esto es una forma, hermanos, de cómo nosotros nos envolvemos con el pasaje. Usted puede escuchar casi el sonido de los pies del Maestro en el día a día. Puede escuchar, hermanos, y bueno, puede ver las calles levantándose en polvo por las pisadas de Jesús y sus discípulos. Puede ver, hermanos, y ve el panorama. Puede ver a la muchedumbre, a la multitud que no tiene dirección, porque la dirección que tiene de los religiosos de su tiempo, hermanos, han sido lobos rapaces, han sido personas que los han trasquilado, han sido personas perversas de su tiempo que los han llevado al desastre. Y el Señor se mete ahí, se mete al pleito, ¿verdad? Se mete en esta figura de vulnerabilidad de las personas. Hermanos, se encarna y está sintiendo en sí lo que todas las personas tienen. Por eso la restricción única del Señor, hermanos, Jesús les prohíbe ir hacia el norte, es decir, al norte de Siria, al este de Decápolis o al sur de Samaria. Lo que quiere, hermanos, es limitar el Señor su ministerio a Galilea, porque Galilea era la parte de Palestina más dispuesta a escuchar un nuevo evangelio y un nuevo mensaje, dijera Barclay, hermanos. Esta es la parte donde, la parte de Galilea, hermanos, es la parte más fecunda en estos momentos. Por eso el Señor les pone algunas restricciones a su ministerio. Pero cualquiera que sea el caso, hermanos, claramente esta prohibición de Jesús no es permanente. Pronto, hermanos, allá lo vemos en el capítulo 28, 19, el 20, pronto mandará a los discípulos a todas partes del mundo. Y como resultado de esta masiva comisión que le está dando a sus discípulos, que nos compete ahora a nosotros, pronto escucharemos nosotros el evangelio del Señor y veremos el poder del Señor de esta manera. En esta mañana, en esta tarde, hermanos, resumiendo en este momento, ¿verdad? Solamente quedándome con la palabra compasión, el splashniste, ¿verdad? Este griego. Hermanos, déjenme leerle esto. Y significa sentir desde las entrañas, anhelar, sentir lástima, compadecer, mover a misericordia, compasión. Este verbo procede del sustantivo, ¿verdad? Que les decía, splashna, que significa vísceras principales, que son el corazón, el pulmón, el hígado, el intestino. Porque los griegos sostenían, hermanos, que estas vísceras constituían el asiento de todas las emociones y pasiones, especialmente de la ira, la ansiedad e incluso el miedo, hermanos, y el amor. Partiendo de esta idea, hermanos, se formó esta palabra que no describe una piedad o compasión ordinaria, sino una emoción que conmueve lo más recóndito del ser humano. No es una emoción ordinaria. El Señor no sintió lástima, hermanos, como nosotros conocemos el sentimiento de lástima, de algo de como impotencia, ¿no? De algo de no poder hacer ya nada. El Señor, hermanos, pudo meter sus manos y todo su ser en el corazón mismo y el sentir de cada una de las personas, porque los vio desamparados, los vio, hermanos, heridos como ovejas que no tienen pastor y que no tienen nada de dirección. Dios quiera, hermanos, que este sea el sentir de cada uno de los que estamos detrás de esta, ahí enfrente de esta pantalla, ¿verdad? En tu tablet, celular o televisor, puedas ver, hermanos, el sentir del Señor. Este es el Señor que está buscando, nos está buscando, hermanos. Este es el Señor que está interesado, que al ver a la multitud tuvo compasión. Seguramente los religiosos de su tiempo, al ver a la multitud, la aislaban, al ver a la multitud, los apedreaban más, al ver a la multitud, les hacían llevar cargas que ni ellos podían llevar. Pero el Señor, al ver a la multitud, tuvo compasión desde sus entrañas, desde su ser entero, desde, hermanos, de toda su humanidad misma, podía ver y sentir el corazón y tocar el corazón del pueblo. Esta es la misión que Dios nos está dando, a mí y a ti, hermanos, desde lo profundo de la pandemia, desde lo profundo del coronavirus, desde lo profundo de esta situación, hermanos, podemos ver a las personas. Algo que les comentaba a las personas también que estoy llamando, ¿verdad? Les decía, hermano, hermana, algo que tenemos nosotros en esta situación es que tenemos esperanza, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, tenemos esperanza en el Señor, que cuando vamos a dormir ya no estamos con ese sentimiento de si morir o no morir, si me muero o no me muero, de si estoy vulnerable o estoy preparado. Sabemos que a nuestro lado está el Señor, el cual nos entiende, el Jesús que recorrió las aldeas, las ciudades, las comunidades y los pueblos. El Señor que trató, hermanos, con personas adineradas y muy pobres. El Señor que tocó, hermanos, a los ciegos y pudo hacer milagros con los sordos, hermanos, con los leprosos y los tocó. Ese es el mismo Señor que está a tu lado en este tiempo de pandemia. Ese es el mismo Dios, hermanos, que se ha encarnado, ¿verdad? Y en la persona de Jesucristo es el reflejo maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace y nos convierte victoriosos.
Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.